¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Franco?
Todo bien, Alberto.
¿Dayana?
Muy bien, Alberto, muy bien.
Bueno, yo me presento, soy Alberto Suárez San Martín. Estamos acá haciendo un programa en Amadeus que tiene que ver con la entrevista. Y hoy la entrevista va a ser justamente a una luchadora social, a una mujer joven que le pone mucha garra al territorio, al conurbano bonaerense, y vamos a tratar de ver el perfil de ella y al mismo tiempo ver cuáles son las falencias que tiene este territorio y en qué podemos ayudar desde nuestro lugar para lograr que tengamos la provincia de Buenos Aires un poquito mejor. Franco.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, en este primer programa vamos a tratar algunos temas de la realidad, como la marcha que aconteció la semana pasada, y bueno, seguramente tendremos una nueva marcha, esperemos no tan violenta como la de la semana anterior, que va a acontecer mañana, en la cual participan barras, un elemento nuevo en las marchas. Y bueno, yo te invito a que recordemos a ese genial actor cómico que falleció en el día de hoy.
Antonio Gasalla, 84 años, nos dejó un legado impresionante de videos, de artistas que colaboraron con él y nos hicieron reír y nos hicieron un poquito mejor nuestros momentos. Así que vaya para él un saludo a toda la comunidad artística de nuestro lugar. Lo apreciamos mucho y esperemos que haya encontrado Antonio el lugar que se merece en el cielo. Franco, te voy a volver otra vez al tema de la marcha de mañana. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas acerca de los Barras Bravas que ahora se pusieron románticos y resulta que cada uno adoptó un viejito y por ello hacen la pelea contra el gobierno? ¿Qué te sugiere todo esto?
Bueno, es sin lugar a dudas un elemento nuevo en la protesta social. Siempre eran los movimientos sociales o políticos. En este caso hemos tenido, como algunos lo describen, quienes están a los marginales de los marginales, con una elevadísima violencia, más allá de que hay que decirlo, que la policía cometió excesos. De hecho, hay un joven peleando por su vida. También hay policías peleando por su vida. Uno de ellos recibió un disparo en su cabeza. Entendemos que, esperemos que la siguiente, que la del día de mañana, no tenga el grado de violencia casi destituyente de un gobierno y enfrentando al Congreso, ¿no?, que es el órgano político que representa a toda la sociedad.
¿Y de qué depende que haya o que no haya violencia, de tu punto de vista?
Creo que depende principalmente de quienes lo organizan y de las intenciones de quienes lo organizan. En algún programa televisivo de un canal de primera línea, en el día anoche, se deslizó que esos barras estaban impulsados por ciertos sectores narco. Otros atribuyen directamente a la política, a quienes han quedado fuera del poder. Pero bueno, creo que hay que hacer un llamado a la paz social, ¿no? O sea,
esto implica también el hecho de tener policías más profesionales, tener inteligencia policial, analizar y tener una justicia que realmente nos represente y pueda de alguna forma poner en su lugar a toda esta gente violenta.
Sí, efectivamente, que no los liberen a las horas de haberlos arrestado, ¿no? Porque ¿cuál es el incentivo para la fuerza de seguridad a cumplir con su deber cuando del lado de la justicia, no solo sacando ya, expandiendo el tema y saliendo del tema específico de la marcha, pasa lo mismo con quienes delinquen, con una justicia muy complaciente con aquellos que cometen delitos, que están al margen de la ley y que no se logra, o sea, la famosa reinserción, que no existe.
Bueno, muy bien, Franco. Vamos a dar lugar ahora a nuestra entrevistada, que inauguramos este ciclo de charlas y entrevistas con Dayana Gutiérrez. Como lo anticipé, una excelente persona, una persona muy comprometida con los temas sociales, y me gustaría que ella empecemos a hablar y que me diga, ¿quién es Dayana Gutiérrez?
Bueno, hola Alberto, gracias por la presentación. Bueno, yo me considero una vecina de La Matanza, soy estudiante de Ciencias Políticas y realmente me puedo autorreferenciar diciéndome que estoy muy comprometida con la transformación de mi comunidad, del lugar en donde vivo. Yo vivo en La Matanza desde que nací, o sea, conozco cómo es vivir ahí. Soy de Villa Celina, de toda la vida, y realmente he visto cómo fue decayendo el convivir. Antes, por ejemplo, podíamos salir a la calle, podíamos jugar. Yo tengo recuerdo de cuando era niña, de salir al patio, salir a la vereda. No tenías que vivir con rejas por todos lados, con cámaras por todos lados. Entonces, he visto cómo fue decayendo también el poder convivir, cómo fue, se fue acrecentando la inseguridad, cómo se fue acrecentando los problemas, por ejemplo, no sé, de contaminación, problemas que tienen que ver con la superpoblación. Entonces, todo eso, en el lugar en donde vivo, que me afecta directamente, tomé también la decisión de que si no me gusta esto, tengo que tomar acción para poder cambiarlo.
Perfecto. Vos me hablabas de que antes se vivía mejor. ¿Cuándo se vivió mejor en La Matanza?
Mira, yo tengo 30 años.
Sí.
Y los recuerdos que tengo cuando se vivía mejor era, no sé, cuando estaba en el jardín, ponele. Pero
no tenía las responsabilidades de un adulto.
Claro, sí. Claro. Y no vivís, y o sea, estás bajo el cuidado de tus padres. Claro, entonces, a ver, hace más de 30 años que estamos gobernados en La Matanza por
el mismo signo político.
El mismo signo político, el mismo partido político. A ver, para tenerlo en claro, desde el 83, desde que tenemos democracia, no nos gobernó otro color político en La Matanza. Y cada año fue en decadencia, en abandono, y ahora creo que estamos en una situación totalmente de emergencia en cuanto a la inseguridad.
¿Y vos notás que los delitos en esta última parte, en estos últimos años, son cada vez más violentos? ¿O?
Sí, lamentablemente parece que año tras año se vuelve cada vez mucho más violento. La cantidad de robos se acrecenta, la cantidad de homicidios. Hace unas pocas semanas, ahí en Villa Celina, sufrimos un robo totalmente violento hacia una madre que se llama Marina. La golpearon delante de su hijo, pero la tiraron al piso solo por un celular. Después vivimos todos los días con noticias que salen en La Matanza de asesinatos por robo, incluso. Anoche hubo una marcha multitudinaria frente al municipio de La Matanza por el asesinato de Gabriel, que fue un vecino que intentó socorrer a otra vecina que le estaban robando la moto, y los delincuentes salieron a disparar, ¿no? Y lo mataron. Hay muchas familias que están perdiendo, o sea, no son solo hurtos, sino que ya son asesinatos.
De sus seres queridos,
exactamente. Incluso te puedo dar un dato, que en el 2023 el número de homicidios en La Matanza fue de 135 muertes, y cada año va aumentando. Estamos en estas últimas semanas, que recién arrancó el 2025, ya tenemos noticias de robos desde La Punta, desde La Matanza, ya sea desde Celina, Virrey del Pino, que todos los días hay robos violentos, y todos andan con miedo en la calle. Uh-huh. Y no importa en qué horario vos camines, y decís, bueno.
Te hago una pregunta, Diana.
Sí.
¿Cuál es la actitud de la policía? ¿Cuál es la actitud en función de la representación que tiene ante los ciudadanos de proteger a las personas, y fundamentalmente si ves presencia policial, cómo actúan, y también qué influencia tiene el narcotráfico o los chicos que están siendo sometidos a este flagelo?
Y mira, lamentablemente presencia policial no se ve. Incluso yo te puedo decir que ahí en la localidad donde donde yo vivo, nosotros contábamos con 3 patrulleros para toda la localidad, que somos más de 270.000 habitantes.
Una locura.
3 patrulleros, 2 que se caen a pedazos y 1 que anda. Imagínate, esos son los recursos que tiene La Matanza para combatir la inseguridad. Entiendo que también la policía no está, no tiene las condiciones dignas también para poder protegernos. El intendente, el gobernador, creo que no le interesa la vida de los vecinos, y tampoco poder darles las herramientas necesarias a los policías para que nos puedan proteger, porque si ellos ni siquiera están protegidos, ¿cómo nos van a cuidar a nosotros? Sí. Nosotros mismos los vecinos también hablamos con los oficiales y ellos nos cuentan que los chalecos se los compran ellos, que las botas se los... Sí, y tienen un sueldo que es una miseria.
Sí. Claro, bueno, de hecho creo que ahí hay una campe en Puente 12, creo que es, de la policía que está reclamando mejores condiciones.
Sí, sí, totalmente. Nosotros obviamente estamos ahí para apoyar porque si bien nosotros vivimos este flagelo de la inseguridad y puede ser que el reclamo va en contra de la policía, entendemos también que ellos también necesitan del gobierno que les den condiciones mínimas de trabajo, porque son eso también, condiciones mínimas de trabajo para que puedan desempeñar su función y no estén a la merced también de los delincuentes, porque estas últimas semanas también los que fueron blanco de robos y fueron los policías también y no tienen con qué defenderse.
Una barbaridad. Es el país al revés. Tengo una pregunta. La comunidad, siempre se habla de la comunidad organizada.
Sí.
Y vos sos un exponente de esa comunidad. ¿Tus vecinos te acompañan a los reclamos? Por lo que veo que encuentran en la policía una cualidad de la que otros por ahí no lo ven, porque en muchos casos se los ha estigmatizado.
Sí.
Y se los ha puesto como represores. Y yo veo que, por lo que estás comentando, me da la impresión de que ves al policía un par, una persona... Es un ciudadano que se vistió, que se capacitó, que tiene un magro sueldo, pero que es un par que viene a proteger a la comunidad. ¿Hay algún tipo de comunión de vecinos con la policía en función de esa posibilidad de mejorar?
Sí, nosotros buscamos tener una buena comunicación, ejemplo, tener reuniones con los comisarios, poder confluir y plantear y hacer una cooperación, porque ellos también, obviamente, también la padecen así como nosotros, pero nosotros necesitamos también de su función para estar todos protegidos. Entonces, por ejemplo, en nuestra localidad, lo que hicimos fue reunirnos y colaborar en conjunto con la comisaria, por ejemplo, de nuestra localidad, y poder apoyarnos y aliviar la situación en nuestra localidad, porque en todo Matanza... Es totalmente inaguantable.
Perfecto, Diana. Ahora seguimos y me explicás bien eso de la comisaria. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Thank you.
estamos en la entrevista en Amadeus 91.1 junto con Franco Agnese, quien les habla, Alberto Suárez San Martín, y nuestra entrevista de hoy es Dayana Gutiérrez. Dayana, nos habíamos quedado con la comisaria
sí.
de Villa Salina.
Sí.
Contame un poco eso.
Bueno, hace un par de días nosotros hicimos una reunión junto con referentes de todos los barrios de Salina para poder hablar, bueno, acerca de la inseguridad, del que totalmente ya inaguantable. Entonces, bueno, los vecinos nos organizamos porque es de la única forma que vemos que hay algún cambio o algún resultado cuando nosotros nos ponemos a tomar compromiso, cuando no vemos que resuelvan de más arriba nuestras autoridades tengan que resolver este problema.
Perdón, Dayana. ¿De qué forma? ¿Hacen un petitorio? ¿Van, se movilizan hacia la comisaría? ¿De qué forma lo hacen?
Nos movilizamos a la comisaría, pedimos reunión con la comisaria, ella nos abrió las puertas, se puso a disposición de nosotros y nos reunimos diferentes referentes de cada barrio representando cada situación que tiene, porque cada lugar también tiene su propio contexto, y pidiendo, bueno, más que haya más patrullaje, más presencia policial. Y justamente en este tipo de reuniones ella nos hacía dar cuenta de los recursos, de los pocos recursos que también ellos cuentan, que por más de que tengan toda la voluntad de querer trabajar bien, no tienen los recursos. Incluso nos mencionó que podía llegar, y que ellos están pidiendo para La Matanza un recurso que viene de la provincia de Buenos Aires, que se hace el operativo en la costa. Bueno, que ese recurso que se hace en las fechas de verano, ese recurso llegue a La Matanza, ya que estamos viviendo en tasas altísimas de robos y de delitos, y que necesita reforzar sí o sí. Porque si uno busca números, La Matanza es el distrito más golpeado.
Más abandonado, más golpeado,
por la inseguridad de toda la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos que en general el país sufre esto, la provincia es una de las provincias donde más inseguridad hay, pero La Matanza ya es invivible.
Sí. Y lo que es en La Matanza no tienen participación de fuerzas federales, llámese gendarmería, policía federal.
Y mira, yo todavía no sé si tal vez se va a implementar algo así, pero sería muy conveniente que de alguna manera se pueda intervenir haciendo algún plan específico en nuestro distrito, porque literal, nosotros estamos sobreviviendo. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo, porque es cuidarnos para ir a trabajar, cuidarnos para dejar a los chicos del cole, cuidarnos para ir a estudiar. O sea, estás todo el día en un modo en modo de alerta y de miedo, de si salgo a comprar dejo el celular en mi casa porque me pueden robar en la esquina.
No, imposible vivir
de imposible. Mira, yo te puedo contar así como un hecho particular. A mí, en la esquina de mi casa, me robaron 3 veces a mano armada.
No, pobre.
3 veces.
O sea, 3 veces corriste riesgo de vida. No sabían si tu familia y vos volvías solamente porque
por ir a comprar. Porque fui a comprar.
¿A qué hora fuiste?
A mediodía.
Mediodía.
Mediodía, a la tarde, vos decís, bueno, no salgo a la noche, no salgo a altas horas de la noche porque se torna más peligroso. No.
Dayana, quiero saber cuál es la respuesta que te da la comisaria.
Bueno, ellos, ella se puso, bueno, a disposición.
Sí.
Pedimos patrullaje, lo están haciendo, pedimos que se movilicen con el tema del control de autos abandonados, porque eso también llama a la inseguridad. Y la verdad que estamos viendo respuesta, estamos viendo que se está moviendo, y esperemos que esto continúe así.
O sea, hubo una respuesta positiva. Hubo
una respuesta
por parte de la comisaria.
De la comisaria, sí.
Perfecto. ¿Te acordás el nombre de ella, el apellido?
Mónica Villegas. Así que estamos viendo que sí, hay una buena disposición, hay ganas de trabajar y de arreglar la situación. Y ella misma nos comentaba que los recursos son
escasos.
Así que bueno, nosotros esperemos que desde la intendencia, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el tema de seguridad le compete al gobernador de la provincia, tomen en serio y tomen este tema como algo urgente. Porque
es una necesidad bonaerense.
Exactamente. Como le digo, anoche hubo una marcha multitudinaria al frente del municipio, y siendo el gobernador y el intendente del mismo color político, no se pueden poner de acuerdo para resolver este tema.
Claro, qué paradójico, ¿no? Porque además de ser el intendente y el gobernador del mismo signo político, la vicegobernadora es una exintendente de la Matanza.
Exacto.
Y qué paradójico que el municipio de La Matanza sea uno de los municipios que más dinero recibe de la coparticipación por ser el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. De hecho, es un municipio que casi representa más de una provincia.
Sí, representa la quinta provincia.
Exactamente. Y lo peor de todo es que si buscamos los domicilios de estas personas donde viven, nos vamos a encontrar de que están en algún barrio de...
Claro, seguramente...
Puerto Madero siempre.
En Villaselina no estarían viviendo.
En Villaselina no estarían viviendo, ni siquiera en La Matanza. Bien. Incluso, te voy a decir, hace un par de días fue la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante y nuestro intendente Fernando Espinosa tuvo el cinismo de decir que nuestro municipio es el segundo distrito más seguro de toda la Argentina.
Ah, bueno. Fue en el momento del humor.
Claro, claro. Supongo. Sí. Suponemos que está en otra realidad paralela diciendo eso, pero es una burla total a todos los vecinos.
Sí,
y
bueno, no hace demasiados meses atrás, Fernando Espinosa participó en España, creo que en Barcelona, de la Convención de Ciudades Inteligentes y llevó al municipio de La Matanza como un ejemplo.
Tenemos calles de tierra, no tenemos iluminación, no tenemos ni... Tenemos basurales a cielo abierto.
La caradurez es total.
Sí,
es increíble totalmente. Que sigamos padeciendo, que los bonaerenses tengan que padecer esta clase de dirigentes y estas políticas. Porque acá lo que nos está faltando son políticas públicas. Políticas que nos permitan la comunión entre la policía, el ciudadano, el Estado, que haya un Estado que le permita, no sé cómo están las calles en función de la luminosidad, si se puede apreciar alguna mejora en ese aspecto. Las calles deben estar todas rotas, por lo que la última vez que he ido no hay muchas variantes. Y bueno, y la gente merece vivir mejor. La gente necesita confiar en sus dirigentes y necesita tener un cambio para poder tener un poco mejor de dignidad de vida. Es lo que peleemos a cada uno de los dirigentes.
Exactamente. La verdad que es solamente pedir condiciones mínimas, asfalto, iluminación, tenemos las cloacas desbordadas, nos roban todo el tiempo, incluso las escuelas también son punto de inseguridad, les roban a los maestros, a la entrada, hasta incluso hay...
Los golpean también,
a los chicos les roban a la salida de las escuelas, entraderas a las escuelas.
Completo.
Por donde lo veas.
Vos me estás dando un diagnóstico, Diana, y yo quiero llevarte algo porque sé que sos una estudiante avanzada de Ciencias Políticas de la Universidad de La Matanza. Me gustaría que vos me digas, ya tenemos el diagnóstico, y desde tu punto de vista, con las herramientas que has conseguido en la facultad y lo que has vivido de tu vida, ¿por dónde te parece que pasa la solución a este problema que tenemos?
Primero yo creo que tiene que ver con un tema de representación. En el Consejo Deliberante de La Matanza tenemos 24 concejales, que son elegidos obviamente por el voto popular. De esos 24 concejales, creo que nadie camina, son muy pocos, los contás con los dedos de una mano, los que pueden llegar a caminar y que vos sepas quiénes son concejales, quiénes te representan. Eso me parece que, primero y principal, que los vecinos sepan qué poderes y de qué manera uno se puede sentirse representado, y que los que ocupan esa banca son servidores públicos.
O sea que hay una falta de compromiso.
Exacto.
De parte de ese tipo de dirigente que llegó. La pregunta sería, los que tienen la facultad de poner a esos dirigentes son los partidos políticos.
Sí.
Dentro de los partidos políticos sabemos cómo se acomodan las situaciones. Se ponen a los que de alguna forma son amigos del poder, son los que van después a levantar la mano, como si fuera una escribanía. ¿Cómo considerás que podés cambiar eso desde tu lugar?
Yo creo que la gente de la sociedad tiene que buscar otra alternativa. Si ya ve que los que están gobernando no hacen nada, sinceramente, tal, tendrían que dejar tal vez su función incluso, porque no están resolviendo, no están cumpliendo con la función que se les fue asignada, con algo mínimo, porque no estamos pidiendo nada fuera de lo común, estamos pidiendo condiciones mínimas y no pueden hacerlo. Tenemos que buscar alternativas que lleguen a ocupar bancas y lugares, personas que vengan desde otro partido, que vengan con otros valores, que vengan realmente con propuestas, con proyectos para solucionar los problemas reales de la gente. Y con esto quiero también sacar un mito muy grande que hay en La Matanza, que se dice que todos votan a Espinoza y que nos merecemos a ese intendente porque todos lo votamos. La realidad es que en La Matanza solo sale a votar el 50% de los electores. Es decir, que los que ganan solamente son del 50%. Espinoza gana solamente por su estructura, porque el 50% de todos los electores no sale a votar, pero porque no tiene confianza y porque no cree en ningún político.
Vos, lo que me estás diciendo es que si hubiese una verdadera conciencia ciudadana, se podría dar vuelta la elección de Fernando Espinoza.
Exactamente, y también si hay un buen candidato o realmente un partido político o un espacio que le haga frente y que realmente vaya con propuestas para solucionar el problema de la gente, se puede cambiar. Yo creo que se re puede cambiar.
Lo que está planteando, yo creo que es que hay una falta de alguien que realmente represente a la gente que vive en esa localidad.
Exactamente. Imagínate que en La Matanza son 1.800.000 electores y Espinoza ganó con 170.000 votos.
1.800.000 habitantes debe tener 1.000.000 de electores.
Uh-huh. Son casi 2 millones de habitantes, y claro, electores un poco menos. Claro. Pero sí, de esos, Espinoza gana con 170.000 votos. En mi localidad, por ejemplo, de habitantes somos 270.000 o incluso más. Entonces, también pasa por la participación de los ciudadanos y de que también haya algún candidato, alguna propuesta distinta para poder cambiar la realidad de La Matanza.
Hablamos de falta de representación, de falta de voluntad política para cambiar, de que la gente está media, digamos, alejada de la política o cuando a la hora de votar no le interesa. ¿No te parece que también hace falta algún tipo de batalla, lo que hoy comúnmente se le dice batalla cultural?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Y de qué forma te lo imaginas? Porque ahora está muy en boga el liberalismo. Ahora parece estar redescubierto, algunos hablan del libertario, algunos de anarcocapitalista, hay otros que quieren volver a las 20 razones de justicialista, bueno, y cada uno lo ve de su punto de vista. No me la respondas la pregunta, por favor. Vamos a una pausa y seguimos con la entrevista con Dayana Gutiérrez.
Western girls, West End girls. why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often would you choose a hard or soft option? In a western town, a damn world, the eastern boys and western girls. In a western town, a damn world, the eastern boys and western girls.
Seguimos en Amadeus 91.1 con la entrevista, ahora con Dayana Gutiérrez. Bueno, te reformulo la pregunta, Dayana. Tiene que ver con la batalla cultural, cómo estás viendo este periodo que está transitando la Argentina, si es posible que haya algún tipo de cambio que nos posibilite tener esperanza para el futuro. Quisiera saber tu opinión a raíz de eso.
Bueno, yo creo que en principio sí. Uno tiene que mirar hacia adelante con esperanza y con ganas de querer cambiar. Yo creo que todos los vecinos y toda la gente de la sociedad quiere vivir mejor, y todo esto tiene que ver también con los valores que nos representan, los principios, y dar esa batalla desde la casa, desde cómo convivimos con nuestros vecinos, y pensar que realmente primero volver a creer que sí se puede cambiar.
Bien.
Primero y principal, porque lamentablemente llega un punto en que vos ves que no hay resultados, que seguís viviendo de esa manera y caes en la resignación. Yo siento que eso es lo que pasa en el distrito donde vivo, porque no hay credibilidad, y con justa razón, porque los que nos han gobernado no hicieron nada. Y creo que primero y principal es una batalla que se tiene que dar como internamente, de creer de que sí se puede cambiar, de que queremos vivir mejor y que podemos salir adelante, que la política es una herramienta, no que la política es mala, sino que la política es una herramienta, y eso tiene que ver mucho con quienes la utilizan. Entonces ahí creo que nosotros tenemos que pregonar la honestidad, la transparencia, estar por fuera de todo lo que tenga que ver con la corrupción, realmente salir a denunciar, tener el derecho y la obligación, por ejemplo, de salir a votar, de poder participar. Y creo que así se va a poder cambiar las cosas.
Y decime, Dayana, lo que tiene que ver con la educación, ¿cómo te la reformularías? ¿Qué pensás de la educación? Sabemos lo que pasa en los colegios primarios, que van los padres a golpear a los profesores. ¿Cómo encontrás ese hogar destruido, fisurado de alguna forma, tratando de que el Estado, a través de las instituciones que tiene, como los colegios, poder alcanzar, darle una mano, tender una mano? ¿Qué se te ocurre? ¿Asistentes sociales? ¿Puede haber apoyatura para ese tipo de situaciones? ¿Cómo te imaginas una educación mejor?
Yo creo que primero se tiene que devolver la autoridad a los docentes, que se ha perdido el respeto, la educación, que también tiene que ver mucho lo que pasa en casa, de cómo respetar. Y también tiene que haber un refuerzo dentro de las escuelas, que se puede trabajar. Hay equipos de orientación y cosas así que deberían estar más presentes, que se debería designar más recursos dentro de las escuelas, incluso para contener a los chicos también. Pero creo que es necesario darles también ese apoyo a los docentes, porque ellos también están abandonados.
Lo que nos estás diciendo es que resurja la autoridad, principio de autoridad.
Exacto.
¿Y el deporte cómo sería en ese caso? ¿Te parece que puede acompañar? Porque hoy vemos que cuando vino alguna olimpiada empezamos a darnos vuelta y decir, bueno, ¿qué atletas tenemos? Y en realidad el semillero es la escuela, es primaria, secundaria, sí, los clubes de barrio, los clubes sociales. Todo eso tendría que formar parte de una red,
sí,
junto con el colegio, como para poder darle una salida a los chicos que tengan algún tipo de vocación. La música lo mismo.
Exacto, sí, desde la educación, desde el deporte, desde la cultura, eso ayudaría muchísimo mismo también para que los chicos tengan un lugar donde desarrollarse, donde encontrar sus talentos, donde encontrar su vocación, descubrirse. También mismo para los niños, el derecho al juego. Yo lo digo así porque encima hay lugares donde ni siquiera hay plazas, que son cosas tan básicas. No hay ni siquiera esos lugares básicos donde los chicos se pueden ir a recrear. Imagínate eso, vos pensalo en todo, replicado en toda La Matanza. ¿Dónde se van a refugiar los chicos?
Sí, tal cual.
¿Dónde terminan después si no hay una contención, si nadie está pensando en ellos?
Descubrimos el tema de las plazas con la pandemia, cuando queríamos ir a un lugar verde, tranquilo, poder salir del hormigón de todos los lugares. Bueno, y no lo encontrábamos porque no se ha hecho una planificación de vida.
Exactamente.
Bueno, Dayana, yo realmente estoy más que contento con esta entrevista, que es la primera, que para mí tiene un valor intrínseco muy importante. Acá tengo a mi compañero Franco Agnese, que le voy a hacer el uso de la palabra, y un colaborador de lujo que es Lucho Obrosa, que realmente nos está haciendo el streaming para después subir todo lo bueno que hay en esta entrevista a las redes sociales. Bueno, ¿nos despedimos de Dayana?
Nos despedimos de Dayana, una excelente entrevista y, bueno, una dirigente para seguirla en sus redes, si las quiere decir, para que la gente la pueda seguir y para acompañarla en su camino.
Bueno, Dayana, te damos a dar la palabra y lo que quiero decirte es que estoy muy gustoso de haber estado con vos, me gustó mucho tu perfil. Y me gustaría que, bueno, que esta entrevista se vuelva a repetir en un futuro inmediato.
Dale, muchas gracias. Y bueno, para los que me están escuchando y si tal vez quieren seguirme, yo utilizo mucho Instagram. Me pueden buscar como dayana.gutierrez.morales. Yo hago videos visibilizando las problemáticas de mi distrito, porque pienso que una de las cosas es sacar a la luz, que se sepa la realidad y trabajar sobre ella. Así que bueno, les agradezco por el espacio. Gracias, Alberto.
Los agradecidos somos nosotros, que te tuvimos hoy esta tarde. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, para cerrar, Alberto, podríamos comentar un poquito sobre las elecciones que ya están próximas y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nuestro querido Axel Kicillof, ha fijado las PASO de la provincia de Buenos Aires para el 14 de julio.
Así es. Eso puede llegar a determinar un anticipo de las PASO. Y habría que ver después la legislatura qué es lo que va a votar, porque puede ocurrir de que se le deniegue esa posibilidad. ¿Vos cómo ves? ¿Vos ves que una jugada por parte de la legislatura, el kirchnerismo lo va a voltear y que va a permitir que no va a permitir que haya las PASO? ¿Cómo te imaginás el escenario para lo que viene?
Bueno, yo creo que, de hecho, allá hay un proyecto presentado por un diputado que responde a Sergio Massa para la suspensión de las PASO, las cuales mi criterio personal, deberían ser eliminadas, pero hay un proyecto de suspensión de las PASO. El desdoblamiento o no desdoblamiento de las elecciones va a ser una cuestión de estrategia política del gobernador y lo que va a suceder y lo que él estime que puede llegar a suceder con algún supuesto efecto arrastre. Recordemos que de todas maneras en la provincia de Buenos Aires tenemos la lista única de diputados nacionales y las listas provinciales van por separado, una elección a la cual no hemos asistido nunca.
Sí, es un engendro en el cual habría que ver si se va a hacer el mismo día, puede ser fecha desdoblada, y bueno, ahí un poco se está jugando la interna entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Sí, efectivamente, es la madre de las batallas, como todos la llaman, a la elección de la provincia de Buenos Aires, y un intento de surgimiento o de tomar el poder dentro del partido justicialista de Axel Kicillof.
Te cuento algo, una fuente confiable que por supuesto no puedo revelar, me dijo que va a haber otra línea más integrada, liderada por el Cuervo Larroque.
Es muy probable, porque son elecciones legislativas, con lo cual no necesitan unificar las listas. Y de esa manera pueden meter más diputados provinciales y más senadores provinciales, yendo por diversas listas.
Tal cual. Bueno, un panorama bastante desalentador si es todo lo que se viene repitiendo y lo que vemos padeciendo los bonaerenses en el territorio, ¿no es cierto?
Sí, lo más desalentador de todo, que creo que tanto el gobierno provincial como el nacional también, en su caso, porque lo votó en enero, en febrero, con extraordinarias, están retocando el calendario electoral y leyes electorales en un año electoral, algo que no había sucedido con anterioridad.
Tal cual. Una de las cuestiones que siempre se plantearon es que en el calendario electoral no se tiene que tocar y se tienen que respetar las condiciones. Empezamos a hablar de la suspensión, empezamos a hablar directamente de la eliminación de las PASO. ¿Cómo ves eso, la eliminación de las PASO?
Creo que las PASO se crearon para resolver internas del partido justicialista, con lo cual deberían ser eliminadas y que cada partido arregle sus propias internas dentro de sus... con sus afiliados.
¿Y te parece que no tenemos, la ciudadanía no tendría que pagar a la política un gasto que es innecesario? Cada partido debería hacer su propia interna.
Obviamente que no. Son millones de pesos que se dilapidan en una elección que es una gran encuesta que luego se usa para rectificar los lugares donde no se obtuvieron los votos suficientes y mejorar la elección real.
Es decir, gastamos los fondos para hacer una encuesta donde podría estar los fondos dedicados
a todo lo que venimos hablando.
Exactamente, a las necesidades insatisfechas de todo el conurbano. Bueno, señores, hoy ya hemos tenido el primer programa nuestro. Queremos que esta apertura la hagamos aún mejor. Vamos a abrir las líneas de teléfono para las próximas ediciones y vamos a tratar de, por todas las formas, traerle una entrevista que sea de su agrado y que al mismo tiempo podamos crecer juntos y poder desarrollar a través de esa misma persona todo lo que nos puede dar. Hoy conocimos a Diana Gutiérrez, una excelente persona y es un ejemplo para toda una comunidad. Sin más me despido, Alberto Suárez San Martín, Amadeus, FM 91.1, Franco, te cedo la palabra.
Hasta el próximo martes, a la misma hora, en Amadeus 91.1.
Muchas gracias. The crowd would sing, now the old king is dead.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.